Me encanta tener hoy aquí a nuestro invitado, que es tan cercano a todos nosotros, a los que vivimos del mundo del periodismo, a los que vibramos con la información. Pues bien, vamos a hablar del complicado mundo del corresponsal, y quien lo ha hecho, quien ha hecho este libro, pues ha sido reportero de guerra, corresponsal, ha dirigido el periódico El Mundo. Sus publicaciones nunca nos han dejado indiferentes, todo lo contrario. Hoy nos viene a hablar de este último trabajo, repito, una novela basada en hechos reales. El corresponsal, Julio César Cobos, ya saben que es nuestro maestro de ceremonias para presentar al personaje. Así que, Julio, adelante.
Sí, buenas tardes a los dos. Hola, Nieves. Hoy tenemos a David Jiménez. Ahora principalmente se dedica a escribir, pero también lleva el periodismo en vena. Ha estado en una redacción, ha viajado a zonas de conflicto con enviado especial, cubrió la guerra de Afganistán y conflictos en Birmania, Nepal y Tailandia. Su novela que hoy nos presenta, El corresponsal, transcurre en Birmania y con toda una revolución de por medio, donde conviven un novel reportero y un corresponsal ya curtido en guerras. David Jiménez nos va a hablar del corresponsal de guerra. Cada vez se apuesta menos por ellos y cada vez se juega más la vida.
Los corresponsales, que antiguamente eran vistos como neutrales en las guerras, de repente se han convertido en un objetivo. Yo creo que no recuerdo una época en la que haya sido más peligroso ser reportero de guerra que ahora. Y lo hemos vivido en Siria, lo hemos vivido en los últimos conflictos. Los reporteros ya no son vistos como personas neutrales que van ahí a contar las dos versiones, sino como parte del conflicto.
En el recuerdo todos tenemos al cámara José Couso. Se dejó la vida en Irak en 2003. El reportero de Antena 3, Ricardo Ortega, en Haití. David Jiménez nos va a hablar de esos riesgos. Nuestro personaje también dirigió los destinos del diario El Mundo, con 44 años, después de haber sido corresponsal de guerra. Es un profesional ahora de la narrativa y las editoriales que nos tiene que contar si añora el periodismo. Nos ha contado esta misma tarde que su libro, El director, acabará en película. Siempre ha defendido al corresponsal que se juega la vida y el prestigio, lejos de la comodidad de una redacción. Defiende a la mujer como enviada especial a los conflictos bélicos y que los corresponsales españoles no lleguen tarde a las guerras.
¡Qué maravilla! ¡Qué ganas tenía de que estuviera aquí con nosotros! ¿Qué tal, David?
Bueno, qué presentación. Es que ya me voy, porque ya que más voy
a... Ya no digas nada más.
Es que no puedo,
adiós.
No puedo mejorar esa presentación.
Ay, David, y además le dedicas el libro a Ricardo Ortega, al que tanto admiraba, en mi caso, ¿no? Así que, y dices a los reporteros que no regresaron, ¿verdad? ¿Cuántos se han quedado en el camino?
Hemos perdido a muchos, ¿no? A Julio Fuentes, lo mataron cuando vino a reemplazarme a mí en Afganistán.
A mí me tocó dar la noticia de la muerte de Julio Anguita Parrado.
Pues te voy a contar que yo había vuelto a casa y hubo gente que me llamó a casa. Llamó a mi mujer para dar el pésame, porque habían escuchado la noticia, el enviado del Mundo muerto en Afganistán, y mucha gente pensaba que había sido yo.
Claro, claro. Bueno, sois además un pequeño grupo que todos os conocéis, que incluso da igual la nacionalidad, porque aquí es un libro de nacionalidades. Yo creo que este es un acierto, porque hace tu libro internacional, sinceramente.
Claro, porque al final cuando vas a estos lugares te encuentras con gente de otros periódicos, de diferentes países, y como vives al límite, un poco como los personajes del corresponsal, se crean unas amistades y unos vínculos muy fuertes también. Todo se vive con una intensidad especial cuando no estás seguro si al día siguiente vas a estar con vida. Y lo que yo viví en los 20 años que fui corresponsal, pues quería un poco, en cierto modo, llevarme a los lectores conmigo a una de esas aventuras y que supieran de verdad cómo era y cómo es la vida íntima y personal de esos personajes fascinantes que son capaces de jugarse la vida en lugares como Birmania.
Fíjate que se vive, se bebe y se exprime la vida al máximo. Se ama y se sufre, ¿no? Como corresponsal.
Claro.
Es todo déjame, sé que a lo mejor no es la expresión, pero es muy bestia, todo es muy fuerte lo que ocurre, ¿no?
Claro, y tú has dicho se ama, ¿no? Porque es verdad, a pesar de que estamos hablando de conflictos y de revoluciones, también tienen tiempo para enamorarse, para traicionar, porque no todo es heroísmo, ¿no? Hay un lado también muy competitivo de trampas, de granujas, porque son personajes que al final son vividores, ¿no? Tienen que,
sí, que salir. Tú hablas de corresponsales que parece que están viviendo una situación extrema y que a lo mejor es aparente. Y todo lo contrario, gente que se expone y que muere, ¿no?
Y que tienen miedo, porque es verdad que muchas veces se considera, no, bueno, van a jugarse la vida y vuelven y no, pero se pasa miedo también, ¿no? De hecho, uno de los personajes del corresponsal, que es este veterano que mencionabais,
sí, Daniel.
Daniel
Binton,
los demás,
Binton,
sí. Uh-huh. Se preguntan los demás, pero ya por qué solo cubre todas estas cosas desde el hotel, ¿no? Y todos sospechan que le ha entrado ese miedo que le entra al corresponsal ya cuando llega la veteranía, ¿no? Y ya no tiene el arrojo del joven. Y ahí, bueno, son personalidades muy contradictorias que se van a ver en una encrucijada y en una prueba de fuego que les va a poner a prueba, ¿no?, en la novela.
Fíjate que cuando yo veía a ese Daniel Binton, me acordaba de Manu Leguineche. Constantemente a mi cabeza venía Manu Leguineche, que fue
un histórico
de los corresponsales. No sé si llegaste a conocerle, porque tú eres mucho más joven, claro, pero era como el jefe de la tribu, ¿no?
Sí, y el maestro, ¿no?, de muchos, ¿no? Yo sí que recuerdo de haber asistido a alguna de sus charlas y de sentirme inspirado, ¿no?, por él y por los pioneros, ¿no? Y luego también mujeres, ¿no? Rosa María Calaf, por ejemplo, ¿no?, que presentará el corresponsal en Barcelona, por cierto, el día 28.
¡Ah, qué bien!
Y es verdad que son gente que muchas veces está hecho de una pasta especial, porque para ir a jugártela a un país muchas veces olvidado, que no siempre importa, y querer contar esa historia, ¿no?, y ponerte ahí en primera línea, yo creo que hay que tener también un poco de ese idealismo que transmiten los personajes del corresponsal, porque sin idealismo sería muy difícil ir a esos lugares, ¿no?, porque no hay dinero, no hay fama, no hay, muchas veces el reconocimiento no está ahí, y aún así siguen yendo. Y yo creo que deberíamos también como reconocer más esa labor, ¿no? Por eso también esa dedicatoria del corresponsal a los que no regresaron y que a veces me da la sensación de que hemos olvidado.
Además, cuando sois corresponsales, yo creo que ya no estáis cómodos en la vida normal, vamos a decir esto. Yo he tenido la suerte de tener como jefe a Fernando Mújica, al que sé que tú quieres mucho.
Bueno, fue mi primer jefe
claro,
internacional. Sí.
Y Fernando era de esa especie, ¿no?, de hombre inquieto cuando estaba aquí, ¿no?
Es muy difícil adaptarse. Hay esta sensación un poco de pasar de la guerra y del horror de los conflictos a la cola del supermercado, ¿no? A que a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando volvía de alguno de estos viajes, me venía muy bien regresar a un hogar, regresar a una familia, que mi mujer me dijera, hay que tapizar el sofá, ¿no? Y te devuelve a la cotidianidad que necesitas, porque no puedes permanecer siempre en esos sitios, ¿no? En cambio, hay compañeros que vuelven a un piso vacío. Alguno de esos personajes hay también en el corresponsal. Uh-huh. Y entonces la mente no deja de pensar en lo que has estado viendo y acaban necesitando esa adrenalina y yendo de un conflicto a otro y sufriendo muchas veces. Y por eso algunos de los personajes del libro son un poco juguetes rotos también.
Claro, personas inadaptadas en muchos casos, ¿no? Porque regresan y en el regreso tampoco se encuentran.
No,
ya llegas,
se sienten como extraterrestres muchas veces,
exacto,
¿no? Y en las redacciones tampoco encajan. Y entonces, bueno, siguen yendo a los conflictos, pero ocurre una cosa, y es que cuando el corresponsal o el reportero llega a la mediana edad, como que pierde valor. O sea, yo creo que hay pocas profesiones donde a uno lo jubilen antes, ¿no?
Pero fíjate qué tremendo es esto, ¿eh?
Y entonces se quedan en el limbo, ¿no? Es lo que le pasa a Daniel, ¿no? Que de repente, divorciado, sigue yendo a los sitios, pero ya enganchándose ahí en la última oportunidad. y el valor con los años va perdiendo, ¿no? Y llegan jóvenes nuevos idealistas que tienen, pues eso, más valentía a lo mejor, o que arriesgan más y que van desplazando a los mayores.
¿A quién ves de Daniel Vinton? ¿A Clint Eastwood, por ejemplo? Es que como esto ya está casi, ¿no? O sin casi.
La verdad es que me he imaginado siempre El Corresponsal como una película, porque te podías imaginar a DiCaprio corriendo, ¿no? Y escapando de los soldados,
pero haciendo,
enamorándose, porque hay una historia, claro, de amor muy bonita en El Corresponsal, enamorándose de esa traductora birmana en un país exótico que, bueno, uno de los corresponsales describe, yo creo que con acierto, como el país más bello y triste jamás inventado.
Dices, porque aquí hay muchas descripciones, aquí hay muchos encuadres que de repente descubrimos, ¿no? Y me parece que también añade mucho a la propia novela y que nos estás constantemente situando y describiendo.
Es que,
¿no?
Yo creo que te puedes enamorar de un país casi como de una persona, ¿no? A mí eso me pasó con Birmania, ¿no? Un país que parece que se ha detenido en el tiempo, ¿no? Las calles. Todavía te encuentras a estos señores que están escribiendo a máquina las cartas de amor que les dictan. Tienes las pagodas, los monjes. Y claro, cuando yo llegué para cubrir la revuelta del azafrán en el año 2007, eso se transformó en pesadilla cuando fui testigo de cómo el ejército disparó a cientos de inocentes y mató también, a escasos metros de donde yo estaba, a mi compañero Kenji Nagai, un periodista japonés que también es uno de los protagonistas.
Al que le rindes homenaje y sale desde las primeras páginas del libro. Dime una cosa, creo que murió cerquita tuyo, ¿no?
Sí, nosotros estábamos en la manifestación y de repente llegaron unos camiones militares, se bajaron los soldados y sin mediar palabra empezaron a dispararnos indiscriminadamente.
O sea, ¿podías haber sido tú?
Claro, él se fue por un lado de la acera, yo me fui por el otro. Y si hubiéramos intercambiado posiciones, el que habría muerto habría sido yo. Y es una de esas cosas que te marcan, ¿no? En El Corresponsal hay un momento en el que se dice que el reportero de guerra no regresa del todo del lugar donde conoció la verdad de los hombres. Y yo creo que en parte a mí me pasó un poco algo así, ¿no? Que después de haber vivido esa experiencia, algo de mí se quedó
allí, ¿verdad?
Y el libro es también una manera de terapia o de volver a contar todo aquello que viví. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en un ensayo, digo, quiero atrapar al lector en una buena historia también de aventura, de amor, de contradicciones, de amistad. Y llevar todo eso para que puedan vivir lo que yo viví como reportero, ¿no? Esa gran aventura.
Está Julio César deseando, porque lo intuyo, no le veo porque te estoy mirando a ti, pero intuyo que está ahí Julio deseando preguntar. Adelante, adelante,
yo
Julio.
Le voy a preguntar un poco por el dinero. ¿Están mal pagados ahora mismo los corresponsales? ¿El motivo puede ser la inmediatez de las redes sociales, que el periódico impreso ya se está acabando, que todo el mundo puede informar de cualquier parte del mundo?
A mí me da mucha pena que el mundo que yo describo en El Corresponsal, los jóvenes reporteros y los estudiantes de periodismo no lo van a vivir, porque ahora no se va a los sitios, cuando se va es muy rápido, muy inmediato, en precario, muchos son freelance que ganan 40, 50 euros por una crónica.
Tú dices que gana más un tertuliano, ¿no?
Un tertuliano en el corazón puede ganar más dinero que un reportero que se juega la vida. Y yo creo que tiene que haber de todo, ¿no? Y yo no tengo nada en contra ni del periodismo deportivo ni del corazón, pero me parece que la escala de valores de un reportero de guerra en España no está en el sitio donde debería estar. ¿Y quién va a querer jugarse la vida en una aventura, en un conflicto, en una revuelta por 40 o 50 euros, ¿no? Por mucho que ame su trabajo?
Hemos dicho que Leonardo DiCaprio para el papel del joven, sí. Pero ¿y para el adulto? Porque es que hay muchos que podrían hacerlo muy bien. Bueno, estaba también pensando no solo en Clint Eastwood, en Robert De Niro. Hay muchos que podrían.
Sí, porque tiene que tener ese personaje del veterano,
tiene que tener arrugas.
Arrugas y esa mezcla de ternura y dureza, ¿no? Y ser un alma idealista, pero atormentada también. Bueno, es un personaje de alguien desencantado que se pregunta, ¿todo esto que he hecho? De jugarme la vida, de ir a todos esos sitios, de estar lejos de casa, ha servido para parar alguna bala o para reparar alguna injusticia. Y ahí es donde entra ese momento que todos sentimos como reporteros de guerra, un poco de desencanto con la profesión. Y hay que luchar contra eso, porque si no mantienes el idealismo, no vas.
David, ¿no me has dicho si se va a hacer peli? Definitivamente, porque te veo muy optimista.
Esperamos que sí, se va a hacer ya del anterior libro del director y sería fantástico.
¿Dónde se va a hacer? ¿En España? ¿Fuera de España?
En España. En España.
¿Se va a hacer serie, miniserie, una película?
Vamos a empezar con una película, que estamos ya escribiendo el guión. Y el corresponsal, con todo, la aventura, tiene historia de amor, tiene una amistad buenísima, ¿no? Forjada en el peligro de una revolución. Me da la impresión de que podría también acabar en película.
Tiene toda la pinta, y yo me alegro tanto que se traduzca además a muchos idiomas, como ya te ha pasado. Esto es un éxito para todos. De alguna manera estás ahí siendo embajador de todos nosotros. Julio.
Sí, David, al periodismo vas a volver o a escribir de periodistas, aunque quieres escribir de otras cosas, ¿no? He leído también.
Yo intento escapar del periodismo y no me deja. O sea, es una cosa extraña, ¿no? Es verdad que en los últimos años, pues bueno, he escrito para el New York Times una columna, he empezado a colaborar con un periódico alemán, bueno, todavía voy a algunas tertulias.
O sea, el periodismo está ahí.
Lo llevo dentro, ¿no? Pero es verdad que he encontrado también en los libros una manera de contar historias de otra forma. Y lo estoy disfrutando. Y la novela me lo he pasado bien, porque era como revivir otra vez todas aquellas cosas que experimenté en Birmania, en la revolución, en los conflictos. Y la verdad es que me gustaría seguir también, ¿no? con la literatura. Y luego hay proyectos para llevar buenas historias al cine, al podcast, hay tantas, se está creando un mundo muy nuevo, ¿no? Que algunos que somos veteranos, pues nos tenemos que adaptar. Al final lo que me interesa más son las buenas historias y hacérselas llegar a la gente, y con el deseo de que les gusten. Y bueno, esperemos que El Corresponsal sea una de ellas.
Qué bueno. Fíjate que estamos hablando de este libro publicado en la editorial Planeta, El Corresponsal, esta novela que me gusta mucho cuando dicen inspirado en hechos reales. Pues claro, efectivamente. No sé si la familia de tu amigo, el que se quedó, En aquella guerra que tú viviste en primera persona, si te han escrito, te han dicho algo, o tú te has puesto en contacto con ellos.
Kenji Nagai, que es japonés, como decíamos, era el típico reportero solitario, ¿no? El lobo estepario clásico, ¿no? Que iba por allí con el misterio que tienen los japoneses, además, ¿no?
Totalmente.
Y una de las cosas que estamos haciendo es intentar contactar con los seres queridos que tuviera, ¿no? Porque
sería estupendo, claro.
Me gustaría que el libro llegara y se tradujera en algún momento al japonés y que vieran el homenaje que he escrito también para él. Al final, un personaje como Kenji también sufrió una injusticia terrible, ¿no? Nunca se ha investigado su muerte. El soldado que lo disparó no ha sido detenido ni ha recibido ningún castigo. Y el régimen, además, se quedó con sus cámaras, es decir, con los últimos momentos que capturó de aquella revuelta y de aquella injusticia y de la masacre que se produjo. Y al final murió buscando la verdad y dio la vida por la verdad. Y puede que suene muy a Hollywood, pero es que es lo que sucedió, ¿no?
Es el final, pero es que está basado en hechos reales, por eso no hacemos ningún tipo de... A mí es que la palabra spoiler me da rabia, pero...
No, pero no es un spoiler porque... Tú metes el nombre de Kenji Nagai
en internet y se sabe,
y el libro tiene otras muchísimas cosas y tramas que son parte esencial de la historia, que yo creo que van a enganchar.
Julio, tenemos que despedir a nuestro colega.
Sí, además va a presentar el libro esta tarde. Dentro de muy poquito le deseamos toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
¿Dónde lo presentas?
En la Casa del Lector, en Matadero. Y en una horita estaremos por allí
bueno,
con Javier Moro, que va a hacer de presentador. y contando las aventuras y desventuras de Miguel Bravo y el resto de la cuadrilla de reporteros y reporteras, que hay personajes también femeninos muy fuertes
aquí
en la novela.
Los hay. Pues como tú dices, mientras escribías estas páginas, la junta militar birmana masacraba a su pueblo, encarcelaba a cientos de inocentes y sumía en las tinieblas otra vez uno de los más bellos países del mundo. Gracias.